Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Conduce Francisco Talep.
Hola, una vez más juntos, después de tanto tiempo, un día muy especial para la radio, para todos los radioescuchas, para toda la gente en términos generales. Les debo advertir que han sido miles de cartas, mensajes y señales de humo que nos han enviado para que Francisco vuelva a la radio, por más que hubo manos negras que tendieron a evitar que uno volviera a la emisora. Se impuso el sentido común, la razón y particularmente el rating para estar de nuevo aquí junto a ustedes, dueña de casa, amigo, taxista, Lanza, toda la gente del sector, bienvenido nuevamente a escucharnos. Y hoy es un día extraordinariamente especial. Es especial por un sinnúmero de motivos. Primero es especial porque después de un largo tiempo que habíamos estado en silencio, volvemos al aire con más energía, con más entusiasmo, con más ganas que nunca a retomar las transmisiones de los días viernes por medio, ya que los otros viernes viene la hora del sueño, la hora del aburrimiento, la hora del sopor con mi querida amiga Isabel González, pero bueno, ahora viene el momento de la entretención, de las ganas, del espacio que toda la gente está esperando viernes tras viernes aquí en Radio de la Universidad Central y en nuestro espacio que ya se ha hecho un clásico, un tradicional, que es justamente Derecho para Todos. Y es también un motivo de profunda alegría, ganas, entusiasmo, en que en esta oportunidad tengo a una tremenda amiga, abogada, doctora. Ella es españolísima como tal y desde luego evidentemente que es una experta en todo lo que dice relación no tan solo con el ámbito del derecho público sino que también con el ámbito de la cibertecnia de un sinnúmero de elementos. Ángela Moreno Bobadilla, amiga mía, un abrazo, un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Francisco? Un placer, después de tanto tiempo esperando a que me invitases aquí a la radio, a compartir contigo este espacio.
No empecemos de esa manera, Ángela. Sí. Voy a hacerlo nuevamente. Yo invité a Ángela, que es directora del Departamento de Derecho Público. Quizás por eso la invitación había tardado, pero se había hecho en innumerables ocasiones. Había sido tú la que justamente habías inventado cualquier pretexto para no estar conmigo, al mismo tiempo que ella es madrileña, total, absolutamente.
De La Rioja.
Oye, sí, Angelita, empecemos por ahí, La Rioja. ¿Vale la pena conocer, ir y todo lo demás, o no?
Claro, por supuesto, es la tierra del vino en España, una bella tierra en el norte, cercana del País Vasco.
Mucho frío en invierno.
Frío en invierno, calor en verano. El clima es bien parecido al de Santiago y evidentemente es la zona productora del mejor vino de España.
Mira, me consta porque cada vez que tengo la oportunidad de ir a España, la última fue el año pasado, a fines del año pasado, y tuve la oportunidad de probar ese tintito riojano que es extraordinario, muy bueno. Entonces, ¿te has sentido desde el punto de vista climático y desde el punto de vista de los vinos como en España?
Sí, me he sentido, muy cercana a España porque además allí ya llevaba 12 años residiendo en Madrid. Entonces, ya. La ciudad es parecida a la dinámica de Santiago, por la mañana, gente en el metro.
El caos ahí
el
instalado.
Caos te hace sentir en casa. Sí, oye, pero también. Sobre todo quiero decir que me sentí muy bienvenida aquí en la Universidad Central con todo el equipo de la Facultad de Derecho y con compañeros como tú, que te hacen sentir muy bienvenida. No llores.
No, de verdad. Es primera vez que alguien me da las gracias por algo hace mucho tiempo, ¿verdad? Normalmente tengo que andar escabulléndome a producto de que todos, más que darme las gracias, me están pidiendo cuenta. Por pagar. Me quedaste en deuda conmigo, hay obligación y todo lo demás. Pero te quería hacer una pregunta puntual. ¿Por qué decidiste venir a Chile?
Pues fueron cosas del destino. Yo estaba en la Universidad Complutense, allí en el Departamento de Derecho Constitucional, y a través del contacto de una amiga chilena que fue a hacer una pasantía, me habló de las oportunidades que se estaban dando en las universidades chilenas, y postulé a la Universidad Central y se abrió la oportunidad.
Fantástico, sí. Porque huelga decir que Ángela es una chiquilla súper joven, muy guapa, de verdad. Por eso tuviste tan calurosa recepción. Si hubiese sido un poquitito dejada en la mano de Dios, lo más probable es que la recepción hubiese sido un poco más fría, un poco más distante, ¿ya? Pero tú te viniste con tu marido.
Sí, me vine con mi marido.
Que le vamos a mandar un mensaje.
Le vamos
un saludo,
a mandar un,
¿no?,
mensaje, que además sois amigos también.
Sí, por supuesto. Yo cariñosamente le digo el zorro el personaje en cuestión. Pero sí, tremendo, muy, muy, muy simpático, muy, muy agradable. Pero cuando uno viene solo, obviamente la decisión autónoma es sencilla. Voy, no voy, me da lo mismo. Sí. Pero cuando ya estás casado, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo fue esa dinámica, esa discusión que hubo?
Sí, claro, en realidad nosotros no estábamos casados todavía.
¡Opa!
Claro,
no.
Cuidado.
Pero venían juntos.
Sí, veníamos juntos.
Señor auditor, borremos esto porque este es un espacio formal, es un espacio serio. No queremos fomentar ningún tipo de conducta que atenten en contra del orden de la familia.
Claro,
no,
pero te voy a preguntar de nuevo. Pero sin estar casado, claro.
¿Qué dice el civilista de esto? No, qué pena que nos hayamos equivocado una vez más. Creo que esto, yo pensé que iba a haber un antes y un después de este espacio de para que tuvimos largo, en que los invitados se iban a adecuar un poquitito a los principios conservadores de este director del programa, pero no, nada que ver, no. Vamos a una tanda comercial porque de verdad yo no quiero, me siento un poco...
incómoda.
Totalmente. Ya, oye, entonces no estábamos casados.
No estábamos casados. Ya. Nos casamos 3 semanas antes de venir aquí a Chile.
Opa, o sea, sí. Ya, perfecto. Pero de cualquier manera, era una decisión que tenían que tomarlo los dos.
Sí, era una decisión que tomamos en conjunto y a veces hay oportunidades en la vida que hay que aprovechar y que hay que apostar. Entonces, cuando se toman en pareja, yo creo que es más fácil también tomar esas oportunidades, pero también por parte de él fue valiente, porque
sí,
él...
No, de claro, todas maneras.
Renunció a su trabajo para...
Ah, renunció.
Aquí. Renunció al trabajo de España, claro.
Eso, mira, cuando uno... y él llegó sin ninguna oportunidad de trabajo ya preconcebida, ¿no?
Claro, esperando a primero legalizar todos los trámites, que como sabemos aquí en Chile no es algo que sea precisamente expedito.
No, olvídalo.
Los trámites en el departamento.
Varias veces te vi en el pasillo llorando, así, diciendo cómo era posible. Sí,
porque además es una cosa muy curiosa, tú puedes pedir cita por internet, pero cuando te metes en la página web, todas las citas están...
Copadas
en 3, 4, 5 meses y tú tienes X días para hacer el trámite.
No, qué tremendo.
Entonces, sí, desde aquí me gustaría hacer un llamado también a las autoridades del departamento de extranjería. Porque, por favor, el sistema chileno se tiene que modernizar y tiene que cambiar. Y prácticamente tienes que hacer noche ahora en la puerta del Departamento de Extranjería para poder hacer cualquier tipo de trámite, que muchas veces es simplemente un sello.
Mira, en términos generales, nuestro espacio ha resultado ser bastante crítico con respecto a algunos aspectos que dicen relación con el funcionamiento de la administración pública.
Yeah. ¿Ya?
Y evidentemente tú tocas la tecla correcta, porque evidentemente no podemos pretender ser un país moderno si tenemos todos estos trámites que te entrampan la agilidad y que, como tú bien dices, son subalternos. O sea, debe haber una firma electrónica, debe haber algún sello electrónico. ¿Para qué tener que ir a hacer una cola infernal? Es lamentable, pero nos falta mucho todavía. Oye, Angelita, y pasando a otro tema. Tú eres directora del Departamento de Derecho Público. ¿Cómo funciona ese departamento? Porque yo estoy en la vereda del frente, yo de Derecho Privado.
¿Eres de la otra vereda?
Yo te miro de reojo solamente. ¿Ah? Y te miro de reojo por dos motivos. Primero, porque estás casada. Y luego, en segundo lugar, porque eres de Derecho Público. Obviamente, no te voy a mirar así con otros ojos. ¿Ah?
Pues mira, desde el punto de vista, somos un departamento grande porque dentro de ese departamento pertenecen todas las áreas del derecho público, del derecho procesal, de derecho penal y también internacional público, que es ahí una especie de isla. Entonces somos un departamento grande con 43 docentes, de los cuales 11, 12 son jornada y el resto son profesores hora, pero yo creo que es un gran equipo donde tenemos profesores destacados dentro de los derechos humanos como Sergio Fuensalida, dentro del derecho constitucional como Alejandro Usen, dentro de penal como Nicolás Oxman, y bueno, que hablar del derecho administrativo que está el decano.
Pero por favor, claro. O sea, esos son soporíferos, o sea, no. Tener una reunión con ellos debe ser como una salida de jubilado, no sé, no. Se van a jugar dominó, al cacho, no sé, pero bueno, qué lata.
Somos un departamento muy activo, todas las semanas tenemos almuerzo.
Sí, pero si está claro. Si los jubilados también almuerzan, si les gusta tomarse un vinito, una cosa así, tranquila, pero a ver, tiene menos ritmo que un bolero esa salita. ¿Ah? No, pero mira, al ser un departamento tan multidisciplinario, existe ese enriquecimiento de las conversaciones a propósito de los distintos puntos de vista en cualquier tipo de materia. Ahora que estamos en modo mundialero, evidentemente, para nuestro radio escucha 0-0, todavía lo estamos viendo en directo acá, porque Ángela habilitó la página. Muy bien, Ángela, excelente.
No podíamos perdernos el partido.
No, por supuesto.
¿Qué quieres que gane?
No, yo quiero que Bélgica gane. Sí.
Yo también.
Sí, quiero que Bélgica.
Yo también.
Y no por no ser sudamericanista ni cosas por el estilo. Lo que pasa es que yo estudié en un colegio francés. Por eso hoy día Allé le Bleu, ¿sí? Y alors Allé le Rouge. Pero, y el rector, cuando yo estudiaba en el colegio, nació en Bélgica. Ah, entonces, evidentemente, siento cariño.
Tienes simpatía.
Sí. Una cosa así.
¿Y el mundial de los equipos que hay, quién quieres que lo gane?
Mira, si tú me preguntas así, por juego, por fondo, Francia, creo que ha demostrado que tiene.
Me marcho
juego.
Del programa, con placer.
Y todos los... Sí, lo que pasa es que, bueno, o sea, no voy a querer que gane España, ya quedó eliminado con una performance, pero...
Mi Chile, que no pudo ir.
Pero mira, para ser el loco, para ser el Tony, no, yo prefiero quedarme en casa.
No, España jugó mal, fue un mal mundial.
Y el pasado también jugó mal.
A pesar de que tenemos, yo creo, el mejor central que hay en el mundo, que es Sergio Ramos.
No, pero Sergio tenemos Ramos es el carnicero.
No,
o sea, a persona que marca Sergio Ramos lo lesiona en veces.
No, pero sabe hacerla. Sabe hacerla sin lesionarla.
No, pero él es como un gitanillo, porque él es andaluz,
Sergio Ramos. Él es de Sevilla. Él nació en las categorías inferiores del Sevilla. Él es de Camas, de un pueblo que está como a media hora de la capital de Sevilla.
¿Sí? Ah, no me digas, ¿sí? Sí. No, y además que tiene todo el acento y toda esa cosa. Me gusta ese acento andaluz, me gusta ese acento de ese sector. Es como muy potente. Sí. Ah, oye, pero y quedándonos allá en la península, la personalidad del riojano con el andaluz, ¿cómo va?
Son dos personalidades completamente diferentes.
Ah, mira.
Claro, porque la personalidad de las personas que... ¡Gol! Ah, no, perdón.
Gol de Bélgica, pero concéntrate, pues, por favor. No quiere decir que estemos viendo el partido, nos dijeron por...
Sí, muy bien.
Bélgica ha anotado.
Bélgica anotó.
Después de un tiro de esquina, que Fernandinho se quedó parado, no saltó con el delantero para que te traje.
La belga está ardiendo en estos momentos.
La cerveza belga tan buena que es.
Muy buena.
No,
muy
extraordinario.
Buena, muy buena.
Ah, no, fue autogol de Fernandinho.
Fue autogol, sí.
Sí, pues le dicen el cabeza triángulo, por eso, mira, tac, despeja Fernandinho y la tiró para adentro. Mira, pero ¿para qué lo traje?
Sí.
Señores y señores, no fue gol de Bélgica, fue autogol de Fernandinho. Ah, y lo tiró con la mano más encima, pero por favor. Por eso, aquí tú sabes que en la guerra de la conquista española había un caudillo mapuche que era muy, muy, muy belicoso. Y para que no peleara más, le cortaron las manos.
Ah, no sabía yo ese.
Sí, de nombre Galvarino. Ah, entonces, ¿qué hizo este niño? Agarraba las lanzas y se las amarraba a lo que le quedaba de brazo. Era un tipo, ¿cómo son los chilenos? Gente extrema.
Sí.
Oye, estábamos ahí con respecto a la personalidad.
Sí.
Porque mira, Es curioso, pero para nuestros auditores, si bien es cierto para nosotros la noción de España como una unidad, para el español no es tanto.
No, efectivamente no es tanto. En España hay una partición que es muy clara, que la hace Madrid respecto del norte y del sur. La gente del norte es gente con un carácter siempre más fuerte, es gente más...
¿A qué te refieres con carácter más fuerte?
Bueno, como yo, ya me conoces.
No, pero a ver, por favor, eso no...
O sea, tal vez sea por una cuestión de las condiciones climáticas también. Cuando tú vives en zonas de montaña, con mal clima, también eso hace que se forje el carácter. Sin embargo, en la zona sur de España, Murcia, Andalucía, Extremadura, son zonas donde hay más de 300 días de sol al año, siempre hace calor, siempre
es más amigable el ambiente en proporción a...
Exacto, sí. Siempre hay alguna idea, una cuestión donde te apetece más estar en la calle tomando cerveza que tal vez en la casa o trabajando.
Lo que tú dices es muy cierto. Sociológicamente y antropológicamente se sostiene que los pueblos montañeses son mucho más belicosos que los pueblos del valle, justamente porque están predeterminados desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de las condiciones atmosféricas.
Claro.
Ahí eso los torna, como tú dices, mucho más fuertes. Pero, y bien más fuerte el riojano, ciertamente, con el en comparación con el andaluz.
Claro, el carácter es más fuerte.
Oye, pero siempre los andaluces le tiran pullas, que son flojos, trabajan poco.
Yo no quería decirlo así de abierto, por eso he dicho que son diferencias de carácter.
Pero hay algo de eso también, le gusta la juerga mucho, vamos, dale.
Claro, o sea, cuando tú miras también los datos del PIB en España, evidentemente las comunidades del norte también, que es donde está también asentada la industria y la mayor parte del sector primario, dan una importante parte del PIB a España, y luego la otra parte se da en toda la zona del Mediterráneo por el sector terciario, que es
el turismo,
donde España es una potencia junto con Italia.
Oye,
todo
pero,
el Mediterráneo.
La última vez que estuve en Madrid, que me encantó, me encantó. Madrid. He estado varias veces en Madrid.
¿Qué es lo mejor de Madrid? El Bernabéu.
Mira, si tú me preguntas a mí, yo soy del Hércules de Alicante, por lo tanto, el Madrid, el Atlético, todos los demás, Barça, me importa nada. Oh. Para mí, vamos a Hércules, que creo que está en tercera división.
Sí, no tributa al Hércules.
No, qué pena. Pero bueno, los que somos hinchas nos sentimos fieles hasta el final y tal.
Por eso eres de la U.
No, pero bueno, yo soy de la U porque es más que una pasión, son sentimientos. Entonces, a toda la hinchada azul va un abrazo gigante. Y no nos vendemos por una migaja ni por un estadio. Así que,
un saludo también a los hinchas del Colo-Colo.
No, pero ¿qué te pasa? Ya, por favor, jefe Master, corta la cuestión que se va a la invitada, pero este es un desastre. O sea, le invitamos y empieza, se sale de banda.
Libertad de expresión.
Pero si aquí el programa lo dirijo yo una vez más. Miren, los invitados se toman todo lo demás. Oye, yendo al ámbito estrictamente académico.
Sí.
¿Qué proyectos tenemos para el Departamento de Derecho Público, Angelita? Para esto que se nos viene, segundo semestre, ¿qué cosa entretenida, interesante?
Mira, tenemos varias actividades que algunas de ellas estamos haciéndolas en conjunto con el Departamento de Derecho Privado.
Entonces se están potenciando bien, porque si fuera solo sería un desastre, sería la cosa misma, el fracaso antes de que se ponga en marcha.
Claro, hemos pedido vuestra ayuda y colaboración.
Qué bueno.
Tenemos un congreso importante que es el día 12 de septiembre.
Anótelo, respecto... 12 de septiembre para todo nuestro auditorio. ¿Es abierto o no?
Es en abierto para todo el que quiera venir aquí en toda el Salón Rojo.
Toda la gente, la comunidad, del barrio, porque tú sabes que son miles nuestros radioescuchas que permanentemente
millones.
Están... No había querido ser tan exagerado, pero sí, uno lo ve, uno va caminando ahí, te vaya al Chanchan, saluda al Chanchan que siempre nos atiende también, el señor Juanito Chanchan.
Jonathan del Chanchan.
Va un abrazo grande para allá porque es extraordinario. Ya, entonces, anote, vecinos, gente del sector, del lugar, 12 de septiembre, ¿qué se nos viene?
Claro, se nos viene un congreso internacional en materia de protección de datos personales.
¡Apa! ¡Qué qué bueno.
Claro, porque ahora mismo en Chile hay un proyecto de ley respecto a cómo se van a proteger los datos personales de los ciudadanos que estén dentro del territorio chileno. La creación de la Agencia de Protección de Datos, y donde hablaremos de temas relacionados con las redes sociales, con el Big Data, con el derecho al olvido. Porque tú, por ejemplo, Francisco, ¿alguna vez has googleado tu nombre en internet?
No, jamás, porque me tengo miedo.
¿Tienes miedo? Claro.
Sí, claro.
¿Tienes miedo? Claro, pero todos,
con
la excepción de Francisco Talet, todo el mundo hace una autobúsqueda en internet, y a veces salen resultados que tal vez no sean apropiados, que pertenezcan a noticias del pasado, que no se relacionen tampoco con nuestra vida personal, profesional, perdón. Entonces, de todo eso vamos a hablar en el Congreso, de cómo se puede solicitar un derecho al olvido, del tema de los Big Data. ¿Tú has oído hablar del Big Data?
No, para nada.
Ya,
yo soy lo menos cibernético que hay, Angelita.
Sí, de hecho usa un móvil de estos que tiene antena y es en blanco y negro. Está aquí ya con el celular el profesor Taleb.
Ah, sí, mandando. Te podrían detectar.
Sí. Entonces, los Big Data son una serie de algoritmos que usan las empresas que trabajan con datos personales a través de Internet, donde de ahí sacan un perfil nuestro.
Ya,
donde
perfecto.
A la vez que hacemos una consulta de pasajes en despegar.com, consultamos un hotel en Booking, alguien sube una foto nuestra al Facebook. Todo eso son algoritmos. Y van dejando un rastro y de ahí pueden sacar un perfil de una persona.
Oye, pero mira, tú, me encantó eso, pero hay un temazo, eso, y tú trabajaste en eso, el derecho al olvido.
El derecho al olvido es una parte
de los datos personales. ¿De qué se trata? Porque me acaba de llevar una auditora, que le mando un abrazo desde luego, Julita Tauruaga, que me manda un saludo tremendo, va un abrazo grande para ella, Julita, grande. ¿Qué es esto del derecho al olvido? Por ejemplo, no es como la canción Olvídame, olvídame, ¿no?
O sea, se basa en eso, en que nos
¡excelente!
Olviden. Sí, en eso. Que nos podían poner esa canción,
por favor. Manda la canción,
sí,
olvídanos.
La canción,
a ver, Ángela, entre los dos, ya que el zorro no está escuchando, ¿has querido alguna vez que alguna persona te olvide? Porque siempre queda así como...
O sea, en mi caso personal no, porque yo soy una persona muy cuidadosa de la información que pone en internet sobre
no,
sí mismo.
No, pero me estoy refiriendo a una relación que ya he tenido y que queréis que se olvide la cuestión, pues eso.
No.
Del arrepentido del reino de los cielos, ¿no?
No,
entonces no me sirve. Parece que lo único que quiere que lo olviden de repente soy yo.
Pero porque tú tienes innumerables fans.
No, lo que pasa es que la gente se obnubila, así ve un rockstar caminando y llegan los gritos.
Un rockstar del derecho civil,
sí,
un profesor
siempre
con corbata,
además,
con traje,
súper formal y toda la cosa.
Con calcetines. Tengo que decirle a todos los oyentes, una lástima que no puedan ver los calcetines del profesor Taleb. O sea, son calcetines de diseño siempre, de hilo rojo.
Sí, siempre.
¿Y? Aquí los está mostrando, pero...
Por favor.
Una lástima que no puedan verlos.
No,
una lástima.
Pero sí, a ver, ¿y eso el derecho al olvido? ¿En qué? Pero te estás escapando, porque te estoy diciendo que sigamos un hilo conductor y tú te vas para otro lado, pues.
El derecho al olvido es un derecho emergente.
¿Ya?
Donde los ciudadanos pueden solicitar la eliminación de contenido que haya dentro de Internet relativo a su persona.
Perfecto.
¿Vale? Entonces, tú, por ejemplo...
una fotito que saliste medio desperfilado, tú decís, bórrenla.
Exacto, bórrenla. Pero ahí luego surge un nuevo problema. ¿Qué ocurre si esa información tuya la ha publicado un periódico online?
Pasó a
medio de comunicación.
Pasó a tercero y cosas así.
Claro, ahí ya entra en juego también el tema de la libertad de expresión. Pero ha habido algunos casos... Por ejemplo, un ciudadano canadiense de profesión científica en los años 60 experimentó con el LSD
Y publicó, esa es la droga.
Claro, con ya. La droga del LSD, y él publicó una serie de artículos de carácter académico respecto de los experimentos que los hacía consigo mismo.
No, pero ese es un fresco de porquería, porque en definitiva se drogaba y decía que era un científico y no, todo lo demás. Es lo mismo. Ah, que yo diga, bueno, estuve experimentando con cocaína para ver qué efectos tenía y todo lo demás, y bueno, ya.
Bueno, pero...
Creo que ese científico está hecho polvo hoy día.
Está hecho polvo, sí. No sabemos si llegó a algo en el campo de la ciencia. Lo que sabemos es que en derecho al olvido nos da mucho juego, porque él tiene prohibida la entrada a Estados Unidos.
Justamente por haber consumido.
Justamente por eso, porque él ha intentado que en Internet desaparezca toda esa información, y en Estados Unidos no hay, no hay una aceptación hasta el momento del tema del derecho al olvido, a no ser que en el estado de California y a menores de 13 años.
De acuerdo.
Entonces las personas no tienen esa
O sea, está súper limitado.
Es muy limitado, no así en Europa. Donde
¿ah, no?
Sí se está eliminando una gran cantidad de información. Por ejemplo, una persona que a los 20 años iba borracha, chocó el auto y salió en un periódico de carácter local.
De acuerdo.
Claro, esas personas tienen derecho a pedir la eliminación de la información.
¿Hay un plazo o no, Ángela?
No, no, porque todavía no está regulado. Entonces no
hay
un
plazo.
Ah, pero
queda discrecionalidad del tribunal eventualmente para evaluar, ¿no?
Del tribunal o, en el caso de Europa, de la Agencia de Protección de Datos Personales, que es lo que se está intentando crear aquí en Chile.
Ya, de acuerdo.
Entonces,
pero esa agencia, ¿de quién depende finalmente?
Es una agencia que todavía se está en discusión. Yo defiendo la postura de que sea una agencia de carácter autónomo, que no dependa ni de ningún ministerio ni del Consejo de la Transparencia.
De acuerdo,
porque,
de acuerdo.
O sea, hay datos, hay unas 300, 400, 500 mil solicitudes al año, por ejemplo, en el caso de España, de lo más variopintas, desde mujeres, por ejemplo, que han sido víctimas de violencia de género y tienen una orden de alejamiento y alguien subió una foto suya en el Facebook.
De acuerdo.
Eso la agencia pide la eliminación inmediata. Una gran cantidad de peticiones.
Oye, ¿y el trámite
adolescente
es muy engorroso? Por
no.
ejemplo, si tú quieres que desaparezca una información, por ejemplo, alguna noticia mía cometiendo algún exabrupto hace un tiempo atrás cuando me desbordaba habitualmente. Entonces yo quiero y digo, ¿sabes qué? Quiero que desaparezca. ¿Es muy engorroso el trámite o no?
Cuando hay una agencia de protección de datos, no, porque tú haces una petición, ellos estudian el caso e incluso a veces en un plazo de 48 horas llevan a cabo la ejecución de la eliminación de esa información.
Oye, pero qué extraordinario, porque llegamos a este tema del derecho al olvido básicamente porque es uno de los temas que estará en este un congreso seminario.
Es un congreso.
El congreso que se viene para el día 12 de septiembre, que se hace conjuntamente con el Departamento de Derecho Privado, y son temas que para nuestros auditores resultan ser súper atractivos.
Claro, porque luego, además de a nivel persona, está el tema de a nivel empresa. ¿Cómo tienen que actuar las empresas a raíz de la entrada en vigor del Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, que entró en vigor el 25 de mayo? O sea, yo, por ejemplo, soy socia de LATAM, pero soy ciudadana española. Entonces, a mí LATAM me tiene que dar la protección, el nivel de protección de mis datos personales
ya.
que está exigiendo el reglamento. Porque el reglamento dice que es para cualquier ciudadano que sea miembro de la Unión Europea, aunque sus datos estén en manos de empresas externas. Entonces, por ejemplo, yo puedo pedirle a LATAM que no haga uso de mi información personal ni envío a otras terceras empresas, que actualmente está sucediendo. Miren lo que pasó con el caso de Cambridge Analytica hace 2 o 3 meses.
¡Wow! Sí.
Fue terrible.
Extraordinario. Cambridge Analytica, primera vez que lo escucho, pero fue espantoso, una cosa así del demonio. No, pero yo lo estaba viendo desde el punto de vista, por ejemplo, que en nuestro país, a nivel local, uno lo puede verificar con ciertos mensajes que de tarde en tarde te pueden llamar por teléfono, te
sí.
llega un mensaje y te dicen, oiga, ¿usted por qué no abre una cuenta corriente? Y uno dice, ¿de dónde sacó los datos? ¿De
Exacto.
quién se los entregó? O la misma historia que había con las empresas farmacéuticas.
Claro,
ya para
que tú vas a la farmacia y te piden, por ejemplo, el RUT. Entonces, aquí en Chile todavía no hay una buena protección de datos personales.
De acuerdo.
Y luego también está el tema de los celulares. ¿Tú has oído alguna vez hablar del timeline?
No, pero a ver, Ángel, te dije que era lo menos cibernético que hay, y tú vienes con el timeline y el time warp, el world locks.
Mira, como hombre que tienes acercamiento a varias
relaciones...
No lo diga, por favor.
No, lo que pasa es que me puede poner en puna, porque llega y dice que tiene acceso a qué, a qué voy a tener acceso.
No, quiero decir acceso...
¿Al conocimiento humano?
Sí, al conocimiento humano. El timeline es una cuestión que ya se ha usado en demandas de divorcio.
Ah, ya lo sé, es como el Tinder.
No, el timeline no, el Tinder no.
No, es eso.
El timeline es una cuestión...
No, pero hablando de Tinder, oye, y la veo acá, le mando un cariño grande a nuestra amiga Diana Leal, que es normalmente usuaria de Tinder, ahí busca amigos.
Nos está diciendo, ¿ah? Sí.
Sí, dice, el último prospecto parece que era, pero del espanto, creo que había subido.
Pero a Diana no le hace falta usar Tinder.
Sí, eso es lo que yo digo. Entonces, ¿por qué en vivo y en directo? Porque de repente ahí te suben una foto,
claro.
Pero evidentemente que es nada que ver con la realidad. Tú ahí una chiquilla re buena moza y de repente llega la hija al jorobado, no te amo. O sea, una cosa verdaderamente de espanto.
¿Para qué te traje?
Sí, absolutamente. Entonces, en ese minuto uno no haya que hacer, si quedarse ahí, asumir como un espartano o salir arrancando como Usain Bolt. ¿Eh? Una cosa así, pero... tremenda. Bueno, ¿pero qué es eso?
A ver, el timeline. Timeline es una aplicación de Google. Entonces, todo el mundo, todas las personas que tienen un correo Gmail en su celular,
de acuerdo,
cualquier aplicación relacionada con el Google, o sea que yo creo que es un 90% de las personas lo tiene.
Sí, sí.
Hay un rastreo de las ubicaciones por las que tú estás yendo en cada momento. Entonces,
2-0 Bélgica. Gol. Y ahí está Kevin De Bruyne, pero extraordinario.
Muy gol.
Por favor,
muy bueno
por
el gol favor. De Bélgica. Sí. Muy bueno.
Una jugada por el centro, sí, que se la llevó Tolo Kanute. Abre, sí, hacia la derecha, venía Kevin De Bruyne con un disparo a la entrada del área. Yo estoy para relator, sí, deportivo, por favor, sí, radio escucha, 2-0 Bélgica.
Impresionantes las caras de los brasileños.
No, pero esa es la cara para que te traje, y Bélgica sólido, contundente.
Sí.
Contundente, o sea... oye, yo no sé cuánta cerveza va a correr por ahí, por Bruselas, por Brujas, por
Antwerp,
por todos esos lados. Oye, Bélgica es uno de los lugares que a mí me gusta. Me gusta.
Muy bueno el pase, ¿eh?
Sí, y viste la entrada del área.
Oh,
perfecto. Disparo cruzado bajo, genial.
Muy bueno.
¿Ah? Oye, no, si estuviéramos en Bruselas, nos iríamos a tomar esa cerveza negra belga, buenísima, con harto cuerpo, como a mí me gusta.
Sí.
Ya. Oye, no hemos podido ver absolutamente nada, porque, no hemos podido hablar absolutamente nada de la seriedad de tu congreso, porque estamos transmitiendo el partido.
Claro, estamos...
Oye, a Neymar no lo tocaron y está en el suelo. ¿Qué le pasa?
Neymar se cae solo, conforme anda se cae. Los jugadores del Barça son normalmente físicamente débiles, entonces, o los que han pasado por el Fútbol Club
Barcelona. Yo no quiero aquí provocar un lío, porque aquí hay mucha gente del Madrid que ha venido a esta radio y...
¿Nos podrían poner el himno, por favor?
Sí, lánzate
el himno.
Favor.
Historia.
No, pero por favor.
Diana nos dice que no, esto es censura, Francisco.
No, pero a ver. Nos dicen, ¿a quién puedo invitar? Traiga,
claro,
profesor, a quien quiera. ¿Y de qué podemos hablar? El programa es suyo.
Claro.
Y uno solicita, pida. Sí. Bueno, pero a ver, el catálogo de música que tiene el jefe máster, pero es verdaderamente lamentable.
No nos ha puesto ninguna.
Pero es, no es que le gusten todos esos boleritos cincuentones. Pero eso se los pone a lo otro, a los soporíferos, cuando viene,
claro,
la Isabel para acá y empieza, que parece, no sé, una reunión de jardín infantil. Barney y sus amigos, una cosa así. No, con todo cariño le mandamos un abrazo a Isabel, que nos está escuchando. Isabelita, sí, linda, te mandamos un abrazo solemne. Sí,
solemne.
Exactamente. Bueno, estábamos ¿en qué es esta aplicación? Pero consiste
el timeline, sí.
Timeline,
a raíz de eso, cualquier... tú has dejado un rastro de todos los lugares por los que has estado en los últimos meses, por los lugares exactos, con fecha, con día, con hora. Eso se ha usado ya en demandas de divorcio para ver, por ejemplo, que el marido, en vez de en la oficina, frecuentaba varios días a la semana lugares que son inapropiados para un hombre casado.
¡No!
Y eso sí, sí. Cualquier persona que lleva encima su celular siempre... Ahí ha dejado un rastro de dónde ha estado.
Oye, pero la galla está reliquiada, ¿eh? Porque es como el sendero maldito. ¿Eh? Sí. Como yo no tengo problema en ese sentido, me da exactamente lo mismo. Pero ¿es efectivo? O sea,
es efectivo porque tú dejas.
Pero tenés que tener una aplicación.
No. El problema es que todos lo tenemos y solo poca gente lo desactiva. Porque por defecto, cuando tú abres una cuenta de Gmail para poderte descargar las aplicaciones del móvil, ¿ya? Se te activa.
¿Ya?
Entonces, todo el mundo lo tenemos activado. Poca gente lo desactiva.
¿Y tú lo tenías activado o desactivado?
Yo lo tengo desactivado.
Pero me lo podrías desactivar a mí también, porque imagínate yo que tengo una imagen pública que proteger, evidentemente, y me dicen, oye, Francisco, te vienen entrando a un lugar de mala fama, de poca reputación. Para mí, se me el ídolo de pies de barro se viene abajo, pues.
Se viene abajo.
Sí, exactamente. Abajo. Y esto que ha sido producto de largo tiempo forjando, vamos, dale, un trabajo hormiga.
Claro.
Ladrillo tras ladrillo, pap, se nos viene abajo el edificio. No, nada que ver, ya listo, desactiva la porquería. Ah, no quiero sentir nada. Además que me miran, me mueven la cabeza, así como queriendo decir, sabemos dónde estuviste el otro día.
Sabemos lo que hiciste.
Oye, y me pongo rojo. Ah, sí. Sin que exista ningún tipo de compromiso, por favor. Sí. Oye, ya, pero tenemos dos cuestiones súper potentes. Tenemos este y tenemos el otro relativo a el silencio. ¿Qué otro aspecto se va a tocar en este congreso del 12?
Se va a tratar también aspectos de redes sociales.
Ya, perfecto.
Porque hoy en día, debido a la falta de información y también de formación por parte de los usuarios...
No. O sea, estaba hablando como español a propósito de la falta de formación y de desinformación. Pero ¿de qué se trata? O sea, eso no es, pues, de aquí...
O sea, son las dos cuestiones, son complementarias. Hay la falta de información por parte de...
Qué lástima, de verdad yo pensé que hoy día iba a ser una jornada distinta, una jornada en que nos íbamos a intuir un poquitito, pero esto es como el derecho público, o sea, no se entiende nada, cada cual habla de la porquería.
Porque el derecho público hay que comprenderlo, no es como el derecho civil, que te lo aprendes de memoria, artículo 304 del Código Civil.
Bueno, por lo menos activáis la mente, pero aquí la especulación.
Oye, se trata de comprender.
Oye, Angelita, ¿en el Departamento de Derecho Público se consume mucha droga o no? Porque de verdad que es una cuestión.
Están entrando...
Ah, no, pero tenemos una nueva
invitada. Tenemos a Tiana, bienvenida, bravo.
Aplausos, jefe máster, muy bien. ¿Ah? Oye, tenemos... se ha incorporado a este panel de expertos nuestra amiga, querida, colombiana, a Diana Leal, que ustedes, auditores, la ubican porque tiene un programa que viene inmediatamente después que se llama Salsa para Todos. Ah, y
Salsa al parque.
La misma cosa, salsa contigo. Ah, venga la salsa, te pongo la salsa. Bueno, ¿cómo es? O Loco Mayo, vamos, dale.
Oye, ¿ah? Pero hola, qué Dianita, buen programa. Gracias por la invitación.
No, ha entrado aquí para ver el partido en realidad, porque estamos viéndolo en el ordenador y del otro lado.
No, te habíamos invitado.
No,
yo decía, pero ¿cómo es que tienen veces información tan certera del partido? Ya me está quedando muy claro cómo trabajan los profesores de la Facultad de Derecho.
Sí, sí. Va así el derecho público, que invariablemente siempre trata de hacer varias cosas al mismo tiempo, todas a media.
Y funcionan.
Y aquí viene el 3-0. Aquí viene el 3-0, por favor, Canute.
Estábamos hablando del derecho al olvido y de las redes sociales que tiene el profesor Taleb.
No, yo no tengo. Tú eres usuario. Oye, nuestra amiga Diana es usuaria de Tinder ahí, a todos los muchachos.
Tinder,
por favor,
ya no está de moda.
Suban las fotos, pero verdaderas, porque de repente te tocó alguna vez eso, Dianita, que de repente tú veías y ahí poco menos que a Brad Pitt. Y llegaba, pero.
Y llegaba Francisco Taleb.
Llegaba Francisco Taleb, así. Dije, pero ¿para qué pusiste la foto de Brad Pitt? ¿Por qué no te la pusiste?
Porque eres súper igual, obvio.
Exactamente.
No, nunca me ha pasado, pero sí se cuestiona mucho y da miedo, en verdad, porque siempre puedes estar puedes ser víctima de fraude, no solo eso, sino no solo en Tinder, que puedes, te puedes prestar para un engaño, sino en diferentes plataformas digitales. Tú tenías una postura, profesora Moreno, muy, no sé si muy sesgada, pero tú no estás de acuerdo aunque se, aunque que los datos estén a disposición.
Claro, porque los datos yo creo que es algo que nos pertenecen a cada uno, forman parte de nuestra persona y una vez que han salido al universo virtual ya no los volvemos a recuperar. Y incluso me está viniendo a la cabeza...
Perdemos la autonomía para controlarlo.
Perdemos el control sobre ello, sobre algo que nos pertenece. Hablando del tema de Tinder y así, incluso hay casos de perfiles falsos que la persona a la que le han creado el perfil no sabe que está. Yo me acuerdo...
Ah, tú le puedes crear, por ejemplo, alguien me podría crear un perfil.
Claro, y sí. Puedes robar imágenes.
No,
claro.
No.
Puede
no,
que
no,
tú
no.
En este momento tengas Tinder y no te hayas dado cuenta, tal vez.
No,
claro,
no,
puede ser.
De verdad, le aclaro a todas mis admiradoras que no estoy, soy usuario de Tinder ni de ninguna de esas páginas, justamente porque, el teléfono no pararía de sonar. Hay una canción, jefe Marce, ¿cómo se llama esa canción? El teléfono no para de sonar.
Que no hay canciones, ya les dijimos.
Yo le digo a los usuarios no que si ven una foto de Taleb y esa persona no lleva calcetines rojos, no, es falsa esa imagen.
No, en absoluto. Ni está así vestido al más alto nivel, no, tampoco. Ah, ya, oye, pero y eso mira, que no te he mostrado otra, otra parte.
Se
aquí,
pone nervioso.
No, aquí quedó la escoba, aquí ya. Y eso que... ¿Hemos tomado algo o no? Nada.
Yo no. Agua.
No, pero mira.
Agua y leche. Mire, yo os voy a contar un caso que ocurrió en Finlandia.
Ah, en Finlandia, caso real. Sí,
sí, le interesa. A ver, yo siento... sabía que iba a captar su atención. Sí. Sí.
Un cariño a Suomi, ¿ah? Tervetuloa, Suomalainen.
En el año 99, un padre se entera que su hija de 12 años está subida en una web de citas pornográfica,
no.
Con contenido pornográfico, donde alguien había puesto la imagen de la menor, el teléfono de la casa, el colegio al que iba, el nombre real. Entonces, ese padre va a los tribunales de Finlandia.
Sí.
Ese caso, evidentemente, de forma insofacta, descuelgan la información, pero el padre quería saber quién había sido la persona responsable.
¿Se puede rastrear eso, no?
Ya. Pero no se pudo. Incluso ese caso llegó a la Corte Europea de Estrasburgo. ¿Por qué no se pudo? Porque antes de lo que es la creación del derecho al olvido, lo que se escudaban era que era una empresa que no tenía, que tenía la sede fiscal fuera de la Unión Europea y que por consiguiente no tenía que darle cuenta a los tribunales de la Unión Europea. Y ese caso nunca se llegó a saber quién había sido la persona que había puesto...
Oye, pero eso, es una, eso es una infamia porque claro, la pobre la reputación
de
para
la
esta
niña,
pobre niña de 12
exacto,
años la liquidaste...
Exacto. Pero como eso, desafortunadamente, hay miles de casos. O sea,
ya.
Hay miles de casos. Hay otro de los casos, sello, que marcan un poco un antes y un después de la necesidad del derecho al olvido, es la cantidad de personas cuya intimidad ha sido violada como consecuencia del Google Street View. O sea, Google Street View, cuando tú ves
perfecto, que
las
va
imágenes...
El tipo,
exacto, en 3D, muchas veces han captado imágenes de personas desnudas,
no.
Practicando relaciones en los patios de sus
no,
casas.
Pero qué asco,
incluso
no,
en algún
no,
momento
no,
alguien
favor.
Lo pillaron siendo infiel a través de
claro,
esa herramienta.
Claro, claro, no. Entonces...
Ángela, estamos claro. Pasando en un horario familiar, hay niños escuchando, pero no puedes decir
los niños
eso.
Son los que más cuidado tienen que tener.
Teniendo sexo en el patio. Éntrate a la casa, viejo, te vas a resfriar. O eso que lo hacen en los balcones, te podés caer. ¿Qué te pasa? Una cosa por el estilo. No, sé que el otro día me lesioné una costilla, no les voy a contar qué pasó. oye, pero es tremendo eso.
Yendo a misa, obvio. Mientras caminaba.
Sí, porque tú podés ir caminando así con una peor es nada. Ya
claro,
vamos, dale.
Claro.
Y justo viene esta imagen y dice, ¿quién va ahí caminando?
Exacto.
Francisco Taleb con otra.
Sí.
No.
Y ahora aún es peor con los drones porque están grabando dentro de las casas. Esos globos que hay en la comuna
no
de
es...
Las Condes,
ajá,
y Lo Barnechea.
Y eso no está regulado.
Eso no está
atenta
regulado.
Contra tu privacidad.
Claro, y esos graban dentro de los domicilios.
Oye, pero eso es como ya
les cuento algo, sí, personal. A mí, cuando me googlean, lo primero que aparece es una... yo estuve un tiempo irregular en Chile, estuvo 6 meses irregular y lo primero que sale es como un acta, no sé cómo, del Ministerio del Interior. Y sale Diana Leal.
Se busca.
Poco menos, claro, así me siento. Claro. Porque es la segunda aparición que hay después de Google y es una situación que pasó hace 7 años atrás, y que era un tema de irregularidad. Entonces yo creo que por eso el tema del derecho al olvido todavía es un caso que hay que revisar porque me afecta. Ustedes me conocen, ¿saben? Sí, sí, pero si un empleador me googlea,
¿de qué manera
la gente no se da la gente no va a pinchar y se va a dar la tarea de leer ese documento. Se queda con el titular.
Claro. Claro, y además...
Oye, pero tienes que confesar, Diana, que en la maleta traía varios kilos de droga. Entonces,
jamás. Mi país no solo es eso, profesor Talete. No,
era, además que entre los paquetes de café traía un poquitito de patadas.
Jamás.
El mejor café es el de Colombia.
Además, sí.
Águila Roja.
Algo bonito te he enseñado, ¿viste?
Bien.
No todo es maldad.
Sí, pero nunca me has traído un café Águila Roja. Tuve que comprarlo yo solo. ¿Ah? Gracias por nada. ¿Ah?
Porque le perdieron la maleta.
No, por favor.
Pero aquí en Lord Cochrane está lleno.
Señores auditores, yo les quiero confesar algo. Permanentemente yo soy proveedor de dulces,
maní confitado.
Y frutos secos para estas chiquillas. Sí. Y de vuelta, cuando vienen de su viaje a La Rioja, tanto vino, tanta cosa, a Colombia, Águila Roja, cero. Ah, pero bueno.
Pero bueno, los maní los compras aquí, no nos los traes de los viajes.
No importa, si tuviese que ir a donde fuera a comprar el maní, los traería para ustedes.
Chan.
Bueno,
casi lloro.
Eso es lo que pasa cuando traemos invitados que se sobrepasan, se pasan para la puta y todo lo demás, pero bueno. Oye, Dianita, aprovechando que tú estás ahí acá, ¿cómo se nos vienen las actividades para el segundo semestre? Ya le preguntamos a la Ángela que se nos viene con ese mega congreso que va a estar buenísimo. Le reiteramos, señor auditor, no se lo pierda, venga para acá.
Así es, tenemos una cartelera con bastantes actividades, seminarios que organiza la Facultad de Derecho. Vamos a retomar en agosto el profesor Silvio Cuneo, el coordinador del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Facultad, va a presentar su libro.
Mi amigo Silvio.
Así es. También tenemos un congreso de mediación internacional. Ese es el 2 de agosto que se realiza en conjunto con el Ministerio de Justicia. Y en septiembre el área de Derecho Público también tiene bastantes actividades, así que por supuesto a todos los que nos escuchan están cordialmente invitados a que vengan a participar de todas las actividades de extensión que tiene la Facultad de Derecho.
Oye, pero mira, sabes que para mí eso es sumamente estimulante por varios motivos. Primero, porque nuestra universidad, por su ubicación estratégica al lado del Parque Almagro, se abre hacia el parque, es una universidad inclusiva. Entonces, a toda la gallada que se va al parque a tomar, no se vaya al parque a tomar, venga, participe en los congresos, los seminarios, va a aprender algo y después se va a tomar, pues si tú querís, está muy bien. Oye, acaba de terminar el primer tiempo, Bélgica 2, Brasil 0. ¡Ale la gush!
Quedamos fuera los suramericanos.
Está bien, pues suramericanos, bueno, usted no tiene... No sirve para nada.
La profesora Moreno y su intento de fidelizar a todos los oyentes.
Por el madridismo.
No, pero esto es verdaderamente atroz.
Esto es un boicot, profesor. No,
pero mira, y ponen ese himno que está totalmente prohibido aquí en este lugar.
Bueno, yo te decir que bueno Felipe va a salir de la cabina.
Es que no me lo puso.
Lo bueno es que canta Plácido Domingo.
Está en llama la profesora Moreno.
Gracias, solo quería que me dejasen ponerlo un poco.
Sí. Bueno, después de este exabrupto, uno más a propósito de
profesor,
este programa.
Profesor, ¿cómo le fue en el Mundial?
¿A quién?
¿A usted?
No, pero sí seguimos en el Mundial.
¿Sí? ¿Con quién?
Sí, con Francia.
Es que le francés.
Con mi patria putativa, sí, lo que le contaba la Ángela.
La doble nacionalidad del profesor Talep.
Sí, mi abuelo llegó con pasaporte francés acá, así que me siento profundamente un galoas. Si usted me mira, soy como una suerte de Asterix del siglo XXI. Y dentro de esa perspectiva, vamos, dale. Nosotros los galos, los que nos sentimos identificados con el pueblo francés, estamos permanentemente alentando a nuestra madre patria, digamos.
¿Y Diana quién quiere que gane el mundial? De los que hay en este momento.
No, de los que sonríe, porque no va a decir Colombia. Nadie, porque ya nadie, se nadie. Se
yo toda no me recupero de esta pena.
Sí, te vimos afectada. Te vimos abajo, te vimos mal.
Ah, sí, a punto de ponerle licencia. Si el decano está escuchando, yo creo que debería haber licencia futbolera.
Sí, sí, o sea, sí. Por lo menos para que te recuperí, o sea.
Horrible, fue horrible.
Pasar, no sé, por unos días ahí tomando un poquitito más de la cuenta para que se te olviden
las penas.
Sí, claro. Yo he estado todo este mes, porque yo en otras circunstancias estaría en Rusia. Entonces lo que dejé de tomar allá me lo estoy tomando acá, porque es verdaderamente un desastre, una cosa así.
Yo creo que Croacia tiene que ser el ganador, la Croacia de Modric, de Rakitic, es la que tiene que...
No, pero a ver, ¿qué le pasa?
¿Qué le pasa al señor?
No, le vino un arranque, un desquizofrenia, una locura.
Que Croacia, él también le hace...
Ah, Croacia, ¿verdad? Claro que sí.
¿Por qué tú eres croata, jefe master?
También, él es descendiente de croatas.
Ah, pero... Me,
el buletish.
Yo lo hago por el tema de la unión con el madridismo.
Aquí hay lugares que yo he visitado hoy en Croacia que son, como dicen así los ciúticos, divino. Ah, por ejemplo, Dubrovnik, precioso, ahí en el Adriático, y al lado Split, que son dos playitas.
Son las
que...
nuevas zonas de moda en el Mediterráneo. Para en unos años se cree que puede llegar a desbancar a una parte de las islas griegas.
Ah, no me diga.
Sí.
Ah, mira.
Son las nuevas zonas de moda en el Mediterráneo, toda la zona de Croacia.
No, pero yo fui cuando no era zona de moda y era una zona fantástica porque combina el aspecto estrictamente playa con el histórico.
Claro.
Una de las ciudades medievales mejor preservadas es Dubrovnik. Y efectivamente vale la pena ir. Así que si usted tiene ganas, agarre un avión, se va en Alitalia, te baja ahí en Roma, después te vaya a Venecia, cruza ahí en un ferry y llegaste a Croacia. Sí. Lindo, todo perfecto.
O de
perfecto.
Madrid hay vuelo directo también.
Ah, ¿hay vuelo
de Madrid
directo?
Hay conexión directa con Croacia y ahora con de muchos países europeos, por eso, porque todo el mundo, además, julio y agosto, septiembre.
Fantástico.
Son los meses donde hay una gran cantidad de turistas.
Y si no tenéis tanto presupuesto, te tiráis al mar y llegaste ahí nadando.
Llegas con las corrientes marinas, puedes
llegar.
O te
compras una patera y listo.
Sí, yo vine por el mar y fue bien desde
vino
España.
Una patera.
¿Sí? Vine en patera, fue bien, sí. Sí.
Pero ¿a qué parte de la costa llegaste ahí? ¿A dónde?
Llegué a Valparaíso.
Pero bien, ¿sí? O sea, te funcionó el GPS.
Me funcionó.
Es que lo que pasa es que venía, ¿sí?, el zorro vigilante ahí.
Venía.
¿Él remaba o venía...?
No, vinimos con las corrientes, sí.
Pero se demoraba un poquitito.
Un par de días.
¡Ah! La mega corriente, parece.
La mega corriente.
Sí, sí, sí. Ah, parece que...
48 horas.
Ya.
No tuvimos que pasar aduanas, pasaportes.
Oye, chiquillas, ¿cómo les ha ido con el invierno? Yo sé que tú sufrí un montón, Diana, con el invierno.
Sí,
por el
sí,
frío
me
y
cuesta
eso.
Todavía, me cuesta todavía.
Y eso que lleváis 7 años acá.
Llevo bastante.
Al igual como se lo preguntamos a la Ángela, ¿cómo llegaste a Chile? ¿Por qué Chile?
Bueno, yo Chile llegué por un tema de intercambio.
De acuerdo.
De intercambio estudiantil, y el tema fue que se me fue dando el tema laboral. Hice práctica en Canal 13, en Chilevisión.
Ah, no me diga,
Sí.
Ah, qué buena.
Y luego pasé a Canal 13. Y, o sea, llevo 9 años, Taleb. 9 años y todo ha sido en torno al tema laboral. O sea, son 9 años en los que yo no he parado de trabajar y aprovechando en definitiva las oportunidades laborales que se me han dado.
De acuerdo. Pero tú llegaste soltera, casada, de novia.
Soltera.
De acuerdo.
21 añitos.
Ah, pero era una...
Una baby.
Sí, era una chiquilina. Ya, perfecto.
Sí.
¿Ah? 9 años, te estoy quitando.
Ahora
está viuda, me mató a un marido, al otro se divorció, el otro le dijo para
lo
que te
traje. Lo importante es que tengo un staff de abogados que se han encargado de...
Taleb, me lleva Unión Civil, es su especialidad,
para que,
por lo demás él avisa.
Para que verificáramos de quién son los bienes, y si teníamos que inscribir o no, y todo lo...
Los bienes
todo
de la eso. Facultad.
Exactamente. así que ya, entonces llegaste hace 9 años. ¿Y cómo te has sentido, Diana? ¿Volvería ya a Colombia o no?
Mira, con cada año que estoy más acá en Chile se hace más difícil el retorno, porque volver a Colombia es empezar de cero en este momento.
A diablo, sí.
Laboralmente, y de hecho ya me pasa que estando en Colombia voy casi a vacacionar.
Sí.
Y entonces estando en Colombia es como, quiero volver a mi casa y mi casa está acá en Chile. Es como una doble,
perfecto.
Porque mi vida está resuelta acá por el momento. Entonces es súper complicado. Yo creo que a futuro sí, bueno, estamos trabajando para eso, pero no en el presente inmediato.
Parece empleada pública, estamos trabajando para
estamos
eso.
Trabajando. Oye, para
un
usted.
Saludo a toda la galla que nos está escuchando, que cada día se suman más. De verdad, cuando me voy por los Cochran hacia el metro, me detienen, me dan arepas porque hay unos venezolanos aquí al lado, hay otros que me piden plata porque me dicen, usted que es el señor de la radio, por favor, tienes una monedita, una cosa por el estilo.
Pues sí, yo con eso, esa pinta.
Por los calcetines
también, ¿no? Sí, con los calcetines de rombos también, yo te pediría plata.
No, es que lo que pasa es que es el rojo bastión, entonces... Y como hoy día es viernes y tu cuerpo lo sabe, tú sabes muy bien, Diana, evidentemente. Oye, ¿dónde se viene la rumba hoy día?
Oye, yo creo que hay que mandar, antes de finalizar y de hablar de la rumba, un saludo a tus hijos también. Hemos saludado al zorro, sí, hay que saludar a tus hijos sí.
Oye,
también.
Oye, mis hijos, para todo nuestro auditorio, yo tengo dos hijos que viven en Finlandia y que llegaron el día domingo acá.
¡Claro!
El más grande, Arturo, el otro más chico, Rasmus, que cumplió el 4 de julio, qué mala fecha. Pero bueno, en fin, el 4 de julio estuvo de cumpleaños, así que ahí estuvimos celebrando.
Saludos para ellos.
A ver, Tervetulo, chiquillos, Tervetulo significa bienvenido a Chile. Entonces, para ellos un abrazo.
¿Y cuánto tiempo se van a quedar?
Se quedan un mes entero, así que voy a andar un mes solo, un mes que me voy a portar bien, un mes que...
Anda a misa.
Va a misa.
No sé, le voy a decir que vayan con su abuela a misa, que se compren un rosario, no sé, una estampita, alguna cosa para que los proteja. Ay, que alguien los proteja, ya que su padre no los protege, lo tiene que proteger a alguien más.
La estampita.
Una deidad superior. Oye, ustedes, chiquilla, no tienen hijos.
No.
Planes. Eso me gusta, planes porque yo quiero que la familia crezca.
Estamos en planes de adopción de un pez.
Nos vamos a comprar un pez que vamos a adoptar entre las dos, que se va a llamar... Glu, vamos a decir aquí en la antena.
Oye, no, pero por favor, si en términos...
Lo vamos a tener en la oficina.
Sí.
Y si el pez sobrevive, es porque podemos ser mamás.
Podemos comprarnos una planta luego y de ahí un perro.
Ya.
Esos son nuestros planes de maternidad.
Oye, me parece genial porque estas chiquillas son modernas, no es la gente antigua como uno que formaba familia, tenía cabros chicos, vamos, dale, te tiraba ahí al suelo, ahí a pescar, lo llevaba ahí al fútbol y todo lo demás.
Pero un pez es un buen
sí,
ser vivo.
Lo lleva ahí el acuario ahí al estadio y saltáis en el tablón y toda la cosa.
Bueno,
lo vamos a
tener y tú le vas a dar comida.
Lo vamos a tener en la oficina.
Te vamos
en
a cobrar
el
pensión
piso.
Alimenticia.
Exactamente,
¿sí?
Con ese.
Exacto.
Oye, lo que pasa...
Aparte del maní, vas a tener que poner la comida de pez.
Bueno, esos peces creo que tú les tienes que dar re poquita comida. Y tú los veías así, le tiráis un montón y se mueren.
Si es que sí, vamos a ir probando, porque vamos a comprar 3 o 4, vamos a tener 3
a la
en
comida,
la nevera.
¿Qué onda?
No, 3 en la nevera y cuando uno vaya muriendo lo iremos sacando al siguiente, el reemplazo
sí, pero lo
de
tiráis,
la nevera.
Lo tiráis
está
a la
además paella. Aclarar que esto es todo broma, si nos están escuchando los animalistas.
No, con todo cariño para ellos, con todo cariño. Nosotros queremos mucho a los animales, particularmente el pedazo de bife que te comí el fin de semana. Eso lo queremos muy bien, a punto, que esté jugosito. Hoy me dio hambre. Entonces es que esto yo le he mandado 1000 mensajes al jefe Master para que se promueva acá. Lo único bueno de esta sala es que estamos calientitos.
Sí.
Ah, porque afuera está fresco.
Pero profesores, están haciendo la tremenda sala de audio.
Sí, allí
en el pasillo grande.
¿Ah, sí?
Sí.
Ya, pero y vamos a tener, por ejemplo, aplausos. Excelente, eso está muy bien. Pifia, salud.
Sí, va a entrar Peli así, aplaudiendo, va a tener...
Pero, ¿va a haber música o no? Porque...
Va a haber música.
Porque uno podría...
¿Qué música quieres? Yo te busco una canción. Oye, nos dicen que nos cortan ya.
¿Pero cómo nos cortan?
Oh.
Ah, bueno, es que va a empezar el segundo tiempo y tenemos que irlo a ver con una cerveza, ya que aquí nos han dado, para variar, nada, cero. ¿Tenía algo para comer? No. ¿Tenía algo para picar? Tampoco. ¿Tenía algo para pasar lo que no comiste o lo que no picaste? Tampoco. O sea, nada de nada. Yo pensé que después de este receso, ahí iba a andar mejor. Oye,
chao. Te vamos a desvincular de este programa también.
Tenemos
al aire.
Tenemos que ir despidiéndonos. Oye, ha sido un gusto, Ángela, Diana.
Un placer.
Qué rico. Oye, este triunvirato es atómico, ¿ah? Es muy potente. Menos mal que no nos hemos visto en otros certámenes porque... La sangre había llegado al río.
Al río.
Oye, un abrazo para todos, saludo a toda la gente, Angelita, Diana, Linda.
Chao.
Besos, nos vemos.
Radio Universidad Central 107.1 FM presentó Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Les esperamos en un próximo programa.